A nadie le gusta que le engañen. Y sin embargo, hemos permitido, durante siglos, que nos roben referentes fundamentales de la historia. Esta situación se convierte en un peligro para la sociedad en general, que se queda sin conocer aquellos pilares que, por méritos, deberían estar en los manuales. Se han silenciado figuras femeninas que incluso en su tiempo gozaron de renombre, que aportaron mucho a la sociedad y al mundo, que tuvieron un camino difícil, pero consiguieron grandes cosas, y que con sus vidas fueron fuentes de inspiración. A lo largo de estos podcasts vamos a revisar, con sentido histórico, algunas biografías de aquellas mujeres que deberían estar en nuestros libros por una simple cuestión de justicia. Esta es la otra historia.
Curiosamente, de las filósofas más conocidas de la antigüedad, tenemos que hablar de una mujer que fue víctima de unos fanáticos. Estamos hablando de Hipatia. Ella fue, sin duda, la última filósofa pagana de la antigüedad, al menos de las que ha llegado hasta nosotros, que, como decimos siempre en este podcast titulado La Otra Historia, desgraciadamente nos faltan muchas por conocer. Es realmente muy curiosa la influencia que tuvo el cristianismo en esta época. Avanzaba prácticamente sin detenerse, influía muchísimo en todas las manifestaciones, tanto de la vida espiritual como de la vida social. Por lo que respecta a las mujeres que filosofaron en la Baja Edad Media, la verdad es que sabemos muy poca cosa, aparte de que las mujeres que pertenecían a la nobleza solían ser muy cultas, con frecuencia incluso más cultas que sus maridos, y que las que se quedaban solteras, como a menudo entraban en monasterios que eran focos de cultura, tenían la posibilidad de ampliar sus conocimientos y, es más, de dedicar su vida tanto a la literatura como a la poesía, como al estudio de la filosofía. Sin embargo, no fue hasta el siglo XI, con el comienzo de la Alta Edad Media, que algunas filósofas tuvieron tanto reconocimiento que sus obras han llegado hasta nosotros. Entre tanto, el cristianismo ya se había convertido en la religión dominante en todo el espacio europeo, sobre todo en el ámbito del comercio y en la práctica de la vida diaria. Para la filosofía de la época, el Dios cristiano era el eje central. La relación entre la fe en Dios y la razón fue uno de los problemas, de hecho, más característicos y conflictivos. A las mujeres no les estaba permitido ocuparse de estas cuestiones ni de los tratados filosóficos y teológicos en general, de ahí que no conozcamos a ninguna mujer escolástica. Pero había otra corriente filosófica en la que las pensadoras podían encontrar su sitio, y era en la mística. Esta palabra procede del griego y significa cerrar los ojos. Como movimiento opuesto a la escolástica, orientada a la razón, la mística se entendía como una filosofía del alma abierta, del saber más recóndito, de modo que la razón y el intelecto no están en el primer plano de la mística, sino el escuchar con humildad lo que Dios tiene que decirnos. Hablaremos, por lo tanto, de algunas de estas mujeres. Por ejemplo, de Hildegard von Bingen, una mística alemana que se sitúa en el principio de la filosofía alemana. Estamos hablando de nació en 1098 y falleció en 1179. Sin embargo, durante mucho tiempo no se la tuvo en cuenta en el terreno de la investigación. Se suponía que el maestro Eckhart era el primer místico alemán, aunque él ya se había referido a Hildegard y además de manera explícita. Ciertamente se reconocía que las mujeres tenían cierto tipo de experiencias místicas, aunque no se las tomaba muy en serio. Se creía más bien que las mujeres, gracias a su entendimiento fácil, estaban en situación de sentir de manera espontánea algo así como un efecto divino. Y es que la tarea de las mujeres era ya de por sí la entrega a los demás y no la dedicación a una formación propia. Así que parecían predispuestas a tener una fe intensa basada en el sentimiento, y de ahí el tema de la mística. Sin embargo, no se las creía capaces de interpretar estas vivencias y extraer de ellas conclusiones que pudieran ser válidas para otras personas. La filosofía. La esencia de la experiencia mística es la visión directa de Dios. A menudo esta experiencia va ligada a la visualización de imágenes, y entonces es cuando hablamos de visiones. Estas imágenes poseen un carácter simbólico y tienen que ser interpretadas. Hildegard von Bingen nació en 1098, cerca de Alzey, en el Palatinado, en el seno de una familia noble. Fue la décima de los hijos de Hildebert von Bergetheim y su mujer Mechthild, los cuales la ofrendaron a Dios, tal y como era costumbre. A la edad de 8 años ya se la llevaron a una ermita de mujeres, porque en el cercano convento benedictino no quedaban plazas libres. La ermita se había construido en el lateral de un monasterio de monjes y solo tenía una ventana que daba al interior y otra al exterior. La puerta conducía a un jardín de hierbas aromáticas. Aquí vivió Hildegard durante 30 años. Entre sus 14 y 15 años hizo los votos de monja. Hildegard era una mujer muy dotada, aprendía con rapidez, escribía, tocaba varios instrumentos, componía. Además de libros, escribió también canciones y, por si esto fuera poco, hasta una ópera. A partir de 1136 y hasta su muerte fue abadesa, y entre 1147 y 1150 fundó su propio monasterio en Bingen. Tuvo que batallar, eso sí, duramente por este monasterio. Su fervor provocaba inseguridad en los monjes. Cabe recordar que habitualmente los monasterios de monjas estaban bajo la protección y responsabilidad de ellos. En el año 1158, Hildegard consiguió la independencia de su convento. Elevó sus monjas a la misma categoría que los monjes y podían ocupar los mismos sitios en la iglesia y podían cantar. En sus memorias, la erudita comenta que eran sobre todo en los periodos de enfermedad cuando volvía a tener visiones. Hildegard tuvo que conseguir que el Papa Eugenio III confirmara este don profético, hecho que se produjo en 1147. La mística emprendía a menudo viajes de predicación. También en esta actividad se la observaba con recelo, ya que a las mujeres no se les permitía predicar. En el año 1165, Hildegard fundó un segundo monasterio en Bibingen. En este no solo aceptaba a mujeres nobles, sino también a hijas de burgueses ricos, lo que supuso una gran revolución para la época. Por otro lado, se enfrentó a numerosos conflictos con los superiores de la Iglesia, porque estos mantenían la polémica incluso después de su fallecimiento. No fue hasta el siglo XV que la Iglesia se reconcilió con Hildegard. El Papa Juan Pablo II la reconoció como una mujer santa. En sus visiones, Hildegard revelaba la asombrosa conexión existente entre Dios, el ser humano y el cosmos. En esta unión, el propio yo pasa a un segundo plano. Para Hildegard es decisivo no detenerse en uno mismo, sino contemplar la totalidad del universo. En general, en el periodo de la Edad Media, la subjetividad o la individualidad no contaban ni por asomo con un papel tan relevante como en la actualidad. Era mucho más primordial pensar en las personas en general o en la humanidad como un todo. Como cenizas y polvo de cenizas, estoy ante mí en lo más profundo de mi alma, y como polvo que se dispersa en el aire. Así es como Hildegard hablaba de sí misma. No obstante, ello no indica una modestia especial, sino que es un aspecto característico de la época en la que vivió y desarrolló su filosofía. El individuo era diminuto en comparación con la totalidad de la creación. De los libros que Hildegard von Bingen escribió, se han conservado tres grandes obras. Durante 10 años trabajó en su primer tratado, Conoce los caminos. Hildegard describe en esta obra tres visiones que siempre tienen como tema la posición del ser humano respecto al cosmos y a Dios. La mística no trabaja con fórmulas abstractas, sino con imágenes de gran valor informativo. El mundo es una rueda que Dios sostiene, el ser humano está en el medio. Debe decidir entre el bien y el mal y es responsable de su vida y del curso de la historia. De ahí que su misión más elevada sea establecer siempre la armonía con el cosmos y con Dios. En el segundo tratado de contenido moral, el libro de la vida meritoria, Hildegard trabajó entre 1158 y 1161, y en este libro todo gira en torno al obrar correctamente. Allí presenta virtudes y vicios de manera personificada, manteniendo discusiones como si estuvieran sobre un escenario en las que acaba venciendo la virtud. Entre las obras de Hildegard, la más extraordinaria es su tercer libro, El libro de las obras divinas. Allí establece una relación directa del ser humano con el cosmos, con el que existen correspondencias humanas. Ella dice: en el centro del edificio del mundo está el ser humano, pues él es más importante que todas las demás criaturas que dependen de esa estructura que es el mundo. La mística tiene una visión jerárquica. El ser humano se sitúa en un plano más elevado que animales y plantas, puesto que la longitud y la anchura de la figura humana tienen la misma medida si se extienden brazos y manos de manera simétrica, como también el firmamento es igual de longitud que de anchura. El ser humano no se halla frente al mundo, sino que forma parte de él. La filosofía de la Edad Media no pretendía ahondar de forma racional para interpretar el mundo, sino visualizar lo que era captado por la mirada interior. Naturalmente que a nosotros nos resulta bastante extraño, porque ahora mismo estamos acostumbrados a analizar las cosas con nuestro entendimiento y a separarlas y a observarlas aisladamente y por partes. Sin embargo, la manera de pensar en esta época era completamente distinto. Todo tenía su sitio, todo estaba relacionado con todo y a su vez todo estaba relacionado con Dios. Tan solo la religión tenía sentido. Sin la religión no hay nada que resulte comprensible. Hildegard no solo se ocupó de la filosofía y de la medicina curativa, también escribió tratados de historia natural y se dedicó, como se ha mencionado antes, a componer música. Era una mujer sumamente polifacética, que no vacilaba en aparecer en público, dar sermones sobre temas de lo más variado y manifestar su opinión en cualquier momento. A muchas personalidades de la vida pública les daba consejo y mantenía correspondencia con papas y reyes. Hildegard estaba profundamente arraigada en su tiempo, pero su pensamiento se desarrolló fuera de los límites dogmáticos. Y aunque obviamente se tomara muy en serio las palabras de la Biblia, dejaba un margen relativamente amplio a la responsabilidad propia de cada individuo.